Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana de Madrid, que hoy, esta tarde, se va a ocupar de la educación y por dos motivos. El primero, las críticas que hoy ha lanzado el consejero Francisco Granados al rector de la Universidad Complutense. A Carlos Berzosa le acusa de ser el responsable de la degradación que sufre esta universidad. Le exige que presente su dimisión y concluye.
Demasiada política, demasiada ideología y muy poca educación es lo que el señor rector ha llevado, y muy poca preparación, a la Universidad Complutense. Yo creo que eso es inaceptable.
Y todo a partir de ese incidente que protagonizaron un grupo de estudiantes, un grupo de jóvenes, que hace unos días asaltó la capilla de la Universidad Complutense y después de lanzar todo tipo de eslóganes contra la Iglesia Católica, se desnudaron de cintura para arriba, en concreto un grupo de chicas que estaba entre los ocupantes de esa capilla. En unos minutos vamos a escuchar la opinión del propio rector, sabremos qué tiene que decir a la descripción tanto catastrófica que el consejero ha hecho de la Complutense. Y educación por un segundo motivo, por el interesantísimo debate abierto a partir de lo dicho anoche por la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esperanza Aguirre defiende la separación de los alumnos en virtud de sus condiciones académicas, de su nivel. El PSOE cree que esta medida podría incluso ir en contra de la Constitución. Ahora vamos a escuchar a unos y a otros. Antes, tenemos que cumplir con lo habitual. Y lo primero, el repaso al resto de noticias que nos deja este martes, que no son pocas. Cristina Machado, hola.
Buenas tardes, Pedro. Hoy se ha celebrado la última sesión del juicio por la muerte de Álvaro Uxía. Las partes han presentado sus conclusiones y la Fiscalía ha mantenido la petición de 15 años de cárcel para el principal acusado, para Antonio Sánchez, conocido como Pitoño, pero ha rebajado a 5 las penas que pide para los otros dos porteros del Balcón de Rosales. Raúl Velázquez es el abogado defensor de uno de ellos.
Ha habido varios testigos que manifestaron que los porteros le tocaron a Antonio el brazo diciendo que parara ya, incluso se lo dijeron de viva voz.
Y hoy se ha inaugurado en Madrid, detrás del Paseo Delicias, la primera cárcel urbana de la comunidad, la tercera de España. Por fuera ni siquiera se nota que es una prisión. En ese recinto van a cumplir su pena y van a vivir mujeres con hijos a los que hasta podrán llevar al colegio. Un intento de evitar esta situación que denuncia el padre Jaime Garralda.
Para estar preso hace falta ser delincuente. Estos niños no lo son. Pero según todos los psicólogos, en los 3 primeros años de su vida crean su personalidad. Es decir, que las cárceles, teniendo esto en los 3 primeros años en ambiente no humano, está destrozando a esta gente.
Garralda es el fundador de la ONG Horizontes Abiertos, que desde hace 30 años trabaja por la integración de las mujeres reclusas y de sus hijos, y este nuevo recinto lleva su nombre. El responsable de Comisiones Obreras en Madrid, Javier López, que hoy ha estado en Getafe, ha advertido de que los ayuntamientos madrileños están al borde de la bancarrota y ha exigido al gobierno regional que no los abandone.
Puede desencadenar, como decía, si no se soluciona por parte de las administraciones central y autonómica, un colapso en la vida municipal y la presentación de numerosos expedientes de regulación de empleo.
Presentación de ERES, como ya ha pasado en el ayuntamiento de Fuente del Saz. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando es una de las pinacotecas más importantes de España. Tiene más de 1.400 pinturas, cientos de esculturas y miles de dibujos. Los firman artistas como Goya, Sorolla o Picasso. Pero desde hace 5 años no tiene personal de seguridad suficiente, por lo que ya solo puede abrir por las mañanas. José María Luzón denuncia esta situación. Es el académico delegado del museo.
Y a medida que se ha ido disminuyendo la plantilla, lo primero que hizo el museo fue abrir solo por la mañana, y en este momento la situación está que el museo se abre de 9 a 3, esa es la realidad. Como una planta que se va marchitando, ¿no? Y llega un momento en que la vemos que se seca y que se muere.
Una cosa más, hoy se ha presentado la programación de la temporada 2011-2012 del Teatro Real. Se pondrá en marcha a finales de septiembre con Electra de Strauss. Habrá espectáculos clásicos, pero también contemporáneos. El responsable de esta programación es el director artístico del teatro, Gerard Mortier.
La vida y muerte de Abramovich, con la participación del actor William Defoe, y con el cantante que todos los chicos y las chicas conocen, Anthony, es un cantante pop muy conocido en Inglaterra, en Madrid también. Y la otra cosa es un espectáculo estreno para Madrid con coros de Verdi y de Wagner para el coreógrafo Alain Platel.
Vamos con la información de servicio. En primer lugar, visitamos la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Van a encontrarse con dificultades en la M40. Se ha producido un accidente muy cerca del enlace con la 5, con la carretera de Extremadura, a la altura del kilómetro 30. Están cortados todavía dos carriles sentido A42, sentido carretera de Toledo, y eso está generando retenciones ya de hasta 8 o 9 kilómetros desde la zona de Pozuelo. Insistimos, circulando hacia el sur. En la 2, en la carretera de Barcelona, todavía como consecuencia de un accidente, aunque ya han sido retirados los vehículos implicados, hay retenciones desde las inmediaciones del aeropuerto hasta el acceso a la M30. Ya más habituales las dificultades en la entrada por la carretera de Burgos, por la 1, a la altura de la zona de la Cuesta de los Dominicos, y en la 6, en la carretera de La Coruña, hay algunas complicaciones en la zona de Majadahonda. Tengan en cuenta que está previsto que durante la noche nieve en puntos de la sierra y a primera hora de la mañana. Ténganlo en cuenta, como decimos, y lleven a mano las cadenas si piensan desplazarse, sobre todo por carreteras de la red secundaria.
Gracias, Fernando. Ese es un elemento fundamental del pronóstico, y es la posibilidad de que nieve en la sierra, en las cotas más altas, durante las próximas horas. En el resto, sigue existiendo posibilidad de que llueva, posibilidad que irá desapareciendo conforme pasen las horas el próximo miércoles. Enseguida nos vamos a marchar al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Allí está Margarita Pérez, a quien saludamos. Margarita, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues destacamos bastantes problemas en zonas muy concretas, tarde llena de incidencias, como por ejemplo en la Plaza de Cristo Rey, con un camión que se encuentra averiado en superficie y que provoca cortes y desvíos de tráfico en ese punto. No hay demasiadas dificultades, pero aún así aconsejamos a los conductores que provengan de la zona de la carretera de La Coruña, que o bien se desvíen hacia la calle 30 o bien por la calle de la Princesa, porque si entran a Cristo Rey les van a desviar directamente hacia San Francisco de Sales. Otra zona, en este caso sí que hay muchas complicaciones, la salida por el paseo de Santa María de la Cabeza, con retenciones que casi alcanzan la glorieta de Atocha y que vemos afectan también al nudo sur de la calle 30, en ese sentido paseo de Santa María de la Cabeza. Es una zona a tener muy en cuenta, con muchos problemas, y de hecho la calle 30 ofrece retenciones hoy más importantes desde la zona norte hasta alcanzar el nudo sur. Atención a estos puntos.
Gracias, Margarita. Recuerdo que tenemos un número de teléfono que es el de cada día, el 902 14 60 60 902 14 60 60, que tenemos una dirección de correo electrónico, madrid@cadenaser.com, y que tenemos una cuenta de Twitter a la que ustedes pueden seguir. Tenemos ya 460 seguidores. Poquito a poquito vamos haciendo camino. Es fácil de encontrarla: ser-madrid. Ahí nos pueden hacer llegar sus opiniones, y a través de esa cuenta se enterarán ustedes de cuántas novedades vayan ocurriendo a lo largo del día y también de los contenidos que planteamos cada tarde en la Ventana de Madrid. 7:14 p.m.
Si tienes formación para el empleo o eres titulado en formación profesional, la Comunidad de Madrid organiza la sexta Feria de Empleo de Formación Profesional, porque llegó la hora de tu futuro profesional. Ven a IFEMA, días 16 y 17 de marzo. Importantes empresas vienen a conocerte. Información en madrid.org, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
La Ventana, Madrid. En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
Te cuento un secreto. Tú puedes ser la clave de la triple energía de E.ON, la única compañía energética que te regala un mes de luz si reduces tu consumo y te ofrece hasta un 12% de descuento en tu factura eléctrica y un 30% en la de gas. Forma parte de la triple energía de E.ON entrando en tripleenergia.es o llamando al 900-210-493. Triple energía, eres tú.
Chip Electrodomésticos, en Humanes, carretera de Fuenlabrada a Moraleja, kilómetro 2.5, polígono industrial La Fraila, 91-685-6420.
Oye, ¿qué hacéis, José y tú, el sábado 9 de abril?
Pues mira, nos vamos a ir a las jornadas de puertas abiertas para la celebración de bodas en el Hotel Princesa de Éboli. Ya sabes que queremos casarnos el año que viene.
¡Ah, genial! ¿Y en qué consiste?
Nos van a enseñar el salón para celebraciones, nos invitan a degustar el cóctel que ofrecen en las bodas y nos mostrarán todas las novedades para el año que viene.
Pues se lo voy a decir a mi hermana, que también piensa casarse. ¿Qué día me has dicho?
El próximo sábado 9 de abril, a partir de las 7 de la tarde, ven a conocer nuestras instalaciones y gastronomía en la jornada de puertas abiertas y te sorprenderemos con todas las novedades para 2012. Hotel Princesa de Éboli, calle Pablo Picasso 10, Pinto, 91-263-6400.
Te cuento un secreto. Tú puedes ser la clave de la triple energía de E.ON, la única compañía energética que te regala un mes de luz si reduces tu consumo y te ofrece hasta un 12% de descuento en tu factura eléctrica y un 30% en la de gas. Forma parte de la triple energía de E.ON entrando en tripleenergia.es o llamando al 900-210-493. Triple energía, eres tú.
Información, entretenimiento, deportes, educación. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
La Ventana, Madrid.
Hoy es la música de Josh Ritter la que nos acerca hasta el tiempo de la tertulia. Nos acompañan esta tarde Eva Urue. Eva, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alfonso García, al borde de la desesperación.
¿Qué tal? Buenas.
Por su collarín, ¿eh?
Sí.
Pero te queda poco.
No se ve, pero es desesperante.
Dos semanas.
No se vayan más allá de...
Con el porte tan elegante que luces, ese
¿verdad?
Cuello.
Me queda bien.
Sí. El hombre jirafa de la Ventana de Madrid.
Con la cabeza muy alta, siempre.
Cada vez más alta, de hecho.
A Rafael de Paula le decían que cuando hacía el pase y yo siempre salía como un pincel, y él corrigió al periodista, le dijo: señor, como un pincel no, como un junco.
Pues
qué diferencia.
Como
ahí
un
está.
Junco viene, y de hecho cuando sale a la terraza se balancea, ¿eh? Como los juncos. Bueno, Moncho Alponte ya lo ha escuchado. Hola, Moncho.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que conste que por el collarín dejamos atrás la costumbre de dar collejas a Alfonso García cuando decía algo que no nos gustaba, pero ya la recuperaremos, no te vas a librar. Bueno, vamos a hablar de educación, como decía antes, por varios motivos. El primero de ellos porque nos ha llamado mucho la atención la contundencia con la que hoy el consejero Granado se ha referido al rector de la Universidad Complutense. Lo cierto es que lo que ha hecho el consejero Granados es describir una situación pues casi catastrófica de la universidad. Ha llegado a decir que ni los padres, ni los alumnos, ni los estudiantes están precisamente satisfechos de estudiar en la universidad en las condiciones en las que le ha dejado el rector Carlos Berzosa. Les voy a pedir que nada, escuchemos, dura un minuto y medio, toda la argumentación del consejero Granados y después saludemos al rector de la Universidad Complutense. Primero las opiniones del consejero.
Es evidente que al rector se le ha ido la universidad de las manos. No ahora, sino hace ya mucho tiempo. El rector ha hecho dejación de funciones y bajo su dirección la Universidad Complutense se ha convertido en lo contrario de lo que debe ser una universidad, un sitio de reflexión, de sosiego, un ámbito de libertad y de tolerancia. Bueno, pues todo eso se ha perdido en la Universidad Complutense con este rector. Creo que el rector debería dimitir. Ya está bien. Es incomprensible, sorprende, en que el rector abra expedientes cuando se le insulta a él y, sin embargo, pues se niega a abrir expedientes cuando se comete un delito, porque lo que se ha cometido allí es un delito contra la libertad religiosa. Cuando se ofende gravemente a las creencias más íntimas de una buena parte, la mayoritaria de la población española, pues el señor rector de la Complutense decide que ahí no tiene que abrir expedientes ni presentar ninguna denuncia. Como digo, creo que es evidente que al rector se le ha ido la universidad de las manos. No creo que haya ningún alumno, y mucho menos, o tampoco ningún padre que esté contento con que sus hijos o los propios alumnos tengan que estudiar y, en fin, prepararse para el futuro en un ambiente como el que el señor rector ha permitido que se cree en la Universidad Complutense, y yo creo que está inhabilitado para seguir en este cargo. Demasiada política, demasiada ideología y muy poca educación es lo que el señor rector ha llevado, y muy poca preparación a la Universidad Complutense. Yo creo que eso es inaceptable.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho el consejero Francisco Granados. Saludamos a Carlos Berzosa, rector de la Universidad Complutense. Señor Berzosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el origen de estas reflexiones del consejero que acabamos de escuchar es el incidente vivido en esa capilla de la Universidad Complutense. Recuerdo, un grupo de jóvenes, de estudiantes, entra a la capilla, lanza soflamas o eslóganes contra la Iglesia Católica. Algunas de las chicas que participaban en ese acto se desnudan de cintura para arriba. Ahora le pregunto por su reflexión a partir de lo escuchado, pero antes de nada, señor Berzosa, ¿qué medidas ha tomado la Complutense después de ese incidente y contra quienes lo protagonizaron?
Pues ha tomado medidas rápidamente. Ha tomado las medidas que se tienen que tomar. Es abrir un expediente informativo, una información reservada. Eso lo hicimos rápidamente el mismo viernes. Yo saqué un comunicado condenando esos hechos y lamentando lo sucedido. Y la Universidad Complutense, como todas las universidades, tiene autonomía universitaria reconocida por la Constitución. Es, por tanto, muy libre de llevar a cabo sus propias investigaciones, y lo estamos haciendo y ya hemos puesto a trabajar lo más rápidamente posible. Lo que me sorprende es que el consejero sea tan ignorante que no sepa que hemos iniciado este tipo de investigaciones, pero lo hace la propia universidad. Lo que nosotros no hemos hecho y no vamos a hacer es ir a la comisaría a denunciarlo, porque queremos que sea la propia Universidad Complutense la que lleve a cabo todo este proceso de investigación. Uh-huh. En la universidad tenemos muchos buenos profesores de derecho, muy cualificados, y son alguno de ellos o alguna de ellas la que va a llevar esto adelante. Uh-huh. O sea que tenemos toda la mejor preparación del mundo para hacerlo y llevarlo adelante. Sí. Y creo que ha sido usted muy generoso diciendo que las reflexiones del consejero, a mí me parece que más que reflexiones son realmente abruptos, ¿no?
Ahora le pregunto por ese asunto, señor Berzosa, pero antes de nada y por cerrar este primer capítulo, no sé si ustedes tienen ya identificados a los protagonistas de ese hecho, y en todo caso, cuando los tengan, si es que ya los tienen, ¿qué medidas puede adoptar la Universidad Complutense contra ellos?
Vamos a ver, nosotros todavía no los tenemos identificados, porque hemos visto las fotografías, y las fotografías justamente en la iglesia pues no se identifica a nadie. Las identificaciones pueden realizarse fuera, pero claro, fuera pues tampoco puedes culpabilizar a nadie, porque no sabes si esa persona ha ido luego a la capilla. Pero bueno, estamos iniciando un proceso de investigación. Ya está la inspección de servicios llamando a personas a declarar, a testigos de los actos y de los hechos, y después la sanción que se pueda llevar a cabo pues depende de un procedimiento que lo llevará a cabo un catedrático o catedrática, que yo espero que sea de derecho penal, o sea, una persona muy cualificada y muy preparada, y en función de lo que me eleve a mí como sanción o al siguiente rector, pues se tomarán las medidas oportunas.
Uh-huh. ¿Usted estaría dispuesto?
No puedo decir qué, porque realmente eso es anticipar acontecimientos. Realmente uh-huh. Eso depende del juez instructor, ¿no?
Pero en todo caso, si hubiese que aplicar medidas, digamos, contundentes, a usted como rector, si lo sigue siendo, cuando haya que hacerlo, ¿no le temblará la mano?
No, claro que no. Nunca me ha temblado la mano. Uh-huh. Cuando he oído que sancionar a alguien porque ha sido realmente incorrecta su actuación, pues le sancionó. O sea, que a mí esas cosas no me tiemblan la mano.
Bueno, le pregunto, rector, por la descripción que el consejero Granados ha hecho hoy de la universidad que usted dirige como rector de la Universidad Complutense. Decía, demasiada ideología, mucha política, poca educación, poca preparación, que es lo que usted ha llevado hasta la universidad.
Bueno, eso es totalmente falso. Ya digo que más que reflexiones son exabruptos. Hay una campaña que se ha lanzado contra mí desde hace un año a esta parte, que tratan de desprestigiarme, pero que no responde ni mucho menos a lo que es la Universidad Complutense en estos momentos. Mire usted, en la Universidad Complutense hemos sido la universidad de España que más estudiantes o más licenciados han obtenido el grado de excelencia, más premios extraordinarios en toda España. Es la universidad más demandada de toda la Comunidad de Madrid. Tenemos muchísimos estudiantes de otras comunidades autónomas. Este año la demanda a la Universidad Complutense ha subido el 22%. Tenemos las titulaciones llenas. En muchas titulaciones tenemos que poner cuota de entrada porque la demanda es muy superior a la oferta. O sea que realmente los padres y los estudiantes eligen la Complutense como primera opción dentro de la Comunidad de Madrid. Tenemos de estudiantes europeos del programa Erasmus y de Latinoamérica, pues estamos en segundo lugar en el programa Erasmus después de Granada, y en Latinoamérica somos la primera que recibe estudiantes de allí. O sea que realmente hay mucha gente de todo el mundo y de toda España que vienen a estudiar a nuestra universidad, que ya digo, está abarrotada, las aulas están llenas, los profesores a veces se quejan de que tienen demasiados alumnos, tenemos una actividad docente que no se ha interrumpido en absoluto, no se ha perdido una clase este año, a pesar de que ha habido una huelga de funcionarios por el tema de la reducción salarial y ha habido una huelga general, pero no se han perdido clases. Globalmente ha habido algunas pérdidas parciales. Entonces la actividad transcurre normalmente. Los laboratorios están llenos de gente trabajando, se realizan las prácticas, los profesores dan sus clases, apenas se pierden clases, eso hemos mejorado mucho en mis años de mandato de rector, y la Universidad Complutense es realmente una universidad que no tiene todos esos problemas que nos están trayendo desde fuera. Este ha sido un incidente que se ha producido muy desgraciado, muy condenable, pero es un incidente que se ha dado por una minoría que no representa a los 80.000 estudiantes de la Universidad Complutense. Es que tenemos 80.000, y la Universidad Complutense, yo invito a quien quiera que venga diariamente a ver aquí cómo se trabaja y cómo se investiga. Estamos mejorando en investigación, estamos subiendo en los indicadores y la presencia de los artículos de los profesores de la Complutense en las revistas de impacto internacional. Somos campus de excelencia internacional. Bueno, realmente no admito de nadie que quiera desprestigiar esta institución, a la cual dedicamos muchas horas, mucha gente y mucha dedicación. Y yo soy una persona que me he dedicado toda la vida a la universidad, soy profesor a tiempo completo, soy rector, y es tan importante la acogida que se hace a mi rectorado de la Universidad Complutense, que aquí nadie ha pedido mi dimisión, que son los que lo tienen que pedir, la propia comunidad universitaria. Nadie ha pedido mi dimisión por este incidente ni por nada del otro mundo. Y este ataque a mi persona es porque saben que estamos muy fuertes, que la comunidad universitaria nos respalda, y que independiente que haya gente que le desagradan estos incidentes o que pueda estar discrepando de mí en algunas cosas, la valoración es muy positiva de la comunidad universitaria a la gestión que estamos haciendo, y la tratan de desprestigiar para evitar que haya un rector no de mi línea, porque yo soy una cosa distinta y peculiar, y realmente es lo que quieren hacer. Pero bueno, mire usted que no, es verdad que la Universidad Complutense goza de muy buena salud, y que estos señores ni se han preocupado de lo que es la universidad, ni han venido a visitarla, ni saben lo que aquí se realiza, ni les importa nada, ¿verdad? Uh-huh. Y el mundo universitario es un mundo que merece un respeto. Somos una institución por los ciudadanos valorada como la mejor de España, la universidad, según un estudio del BBVA, y sin embargo los políticos son de los menos prestigiados, ¿verdad?
Señor Barzosa, ¿interpreta usted que en estas últimas críticas que hemos escuchado hoy mismo interfiere de alguna manera el proceso electoral que está ahora mismo activo en la Complutense?
Pues es lo que quieren, interferir en el proceso electoral que está celebrando ahora mismo la Universidad Complutense. Entonces, esto es una campaña, ya digo, contra mí, para que no haya nadie de mi equipo que pueda salir rector en esta universidad, pero eso yo creo que es evidente, ¿no? Porque realmente están dando una imagen de la universidad que no se ni en las publicaciones, ni en la investigación, ni en todos los esfuerzos que estamos haciendo en la docencia y aplicando el espacio europeo de educación superior. Y desde luego, lo que le digo, normalidad absoluta. Y en la Complutense se celebran todos los días, pero todos los días, muchísimos seminarios internacionales, jornadas. Yo no me canso más que de ir a un sitio y a otro a inaugurar estas jornadas. Hay muchísima actividad y es un espacio de libertad absoluta, y también comprometida con la sociedad. Y la universidad no es un centro autista. Lo que pasa es que hay alguien que quiere que salgan los actos que a ellos les viene bien y no le gustan otro tipo de actos.
Señor Berzosa, entiendo si usted defiende ese espacio de libertad absoluta que es la universidad frente a las opiniones, en este caso del consejero Granados. Entiendo que usted cree que lo que pretende la comunidad es que intervenir en la universidad o realizar algún tipo de injerencia en el normal desarrollo de la vida universitaria.
Pues claro que sí. Están totalmente interfiriendo, porque lo primero que hay que saber es las leyes. Y al rector le elige la comunidad universitaria, y gozamos de autonomía universitaria, y por tanto un consejero no tiene por qué pedir la dimisión del rector, la puede pedir la comunidad universitaria, pero no él. Al contrario, yo sí puedo pedir su dimisión, porque soy ciudadano de Madrid, y puedo decir, mire usted sí tiene que dimitir por esto y por aquello, pero él no tiene derecho a pedir mi dimisión, ¿verdad? Y si no, que se aprenda y se lea la Constitución, que sepa lo que es un derecho constitucional, y ya está viendo interferencias externas, porque realmente nos están entorpeciendo una vida académica que transcurre muy bien, y que la Universidad Complutense tiene mucho prestigio en el mundo, y eso lo puedo comprobar yo cuando viajo, y en todas partes. Si tenemos un acuerdo con la Universidad de Harvard, ¿usted cree que la Universidad de Harvard, que es la primera del mundo, iba a tener un convenio con la Universidad Complutense si fuéramos lo que dice este señor? Está totalmente equivocado. Y en mi mandato, la Universidad Complutense se hace todo mejor. En los rankings internacionales ha subido en calidad y ha subido en prestigio internacional. Y eso es lo que no me quieren perdonar. Y no me perdonan el acto de Garzón. Y eso es lo que hay que decir claramente, ¿verdad? Porque he hecho un ámbito de libertad y donde todo el mundo puede expresar sus ideas, y ya está bien de mordazas, que nos quieren poner la mordaza.
Opiniones, por tanto, como la de hoy, interpreta usted que son una vendetta.
Hombre, yo creo que sí, pero bueno, es que no tiene sentido que se digan estas cosas de la universidad y de mi persona, vamos, es que es inadmisible, ¿verdad? Es inadmisible.
Pues Carlos Berzosa, rector de la Complutense, gracias por haber atendido la llamada de la SER esta tarde.
Muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad, porque tengo poco posibilidades de expresarme libremente.
Cuando usted quiera.
Gracias.
Cuando usted quiera. Gracias, señor Berzosa.
Gracias.
Bueno, pues esa es la respuesta. En los últimos compases de la entrevista lo ha dejado claro. No me perdonan el acto de Garzón, ha dicho. Y como no me lo perdonan, escuchamos este tipo de cosas. Bueno, hemos escuchado las dos opiniones, que yo creo que es fundamental en el ejercicio del periodismo. Lo que ha dicho el consejero Granados y la respuesta del rector. Y a partir de aquí, las opiniones. Eva, empieza por ti.
Parece evidente que en la Comunidad de Madrid el señor Berzosa no goza de gran predicamento. No es la primera vez que desde la comunidad se le ataca, y personalmente me parece lamentable que esa enemistad ideológica evidente, y que por otro lado y en otros cauces y de otras maneras podría ser perfectamente legítimo manifestar, se convierta en un ataque contra una institución que efectivamente, más allá del rector que ocupa en este momento el puesto, tiene un prestigio y una vida que nada tienen que ver con esa enemistad ideológica. El señor Berzosa ha dado algunas cifras que supongo que dejan bien a las claras el prestigio del que goza la Complutense, que por lo demás es una institución como toda susceptible de mejora, pero lo que a mí me parece inadmisible es el mix que hacen desde la comunidad entre el rector como persona que tiene una ideología, el rector como responsable de la universidad y la universidad como institución. Y es ahí donde creo que el consejero Granados ha desbarrado y mucho en sus declaraciones.
Alfonso, y luego Moncho.
Yo es que, como dicen en mi pueblo, en tratando a Francisco Granados ya me empiezo a sublevar, entonces tengo que tratar de ponerme un poco en prevengan de no pasarme del hilo. La verdad es que yo habría estado muchísimo más tiempo escuchando al señor Berzosa, porque daba gusto escucharle, entre otras cosas porque escuchábamos a un académico preparado, hilando unos argumentos muy bien establecidos y muy bien definidos, en tanto que antes estábamos escuchando a Francisco Granados, consejero de la Comunidad de Madrid, político y además de los malos. Decía el señor Berzosa en su intervención, en la entrevista, que el consejero era ignorante. No, yo voy mucho más allá, y sabéis que no es la primera vez que lo digo. El señor Francisco Granados no es ignorante, ni muchísimo menos. Lo que es un demagogo de tomo y lomo, de los pocos o de los unos cuantos políticos que andan pululando por la Comunidad de Madrid. Pero al margen de, o añadido a los ataques que ha propiciado y ha propinado el señor Granados a la Universidad Complutense de Madrid, que me parecen absolutamente injustos, yo creo que esos ataques también hay que buscarles una segunda lectura, que es por la que aboga la propia Comunidad de Madrid y la propia gestión del gobierno de la Puerta del Sol y de Esperanza Aguirre. Es una prueba más de que el gobierno de Esperanza Aguirre no cree en absoluto cree en la enseñanza pública, ya sea en la enseñanza de bachillerato o en la enseñanza universitaria, como es el caso. Y no se trata más que de un intento más de desprestigiar la universidad pública, entiendo que a favor de la privada. Con otro dato añadido, es verdad que es el acto en la capilla es un acto reprobable de gamberrismo, de delito, si queremos llamarlo así, o de falta que la universidad está ya poniendo en consideración de los investigadores. Pero es que lo que trata de hacernos ver la Comunidad de Madrid en ese acto de gamberrismo es confundirlo con un acto ideológico. Mire usted, no. Decía el señor Granados, por ejemplo, que se había ofendido a una religión mayoritaria. Efectivamente, y si hubiera sido una religión minoritaria, habría sido menos delito que a la religión católica, a la capilla católica de la universidad. Habría sido
el mismo.
Sí. Me da exactamente lo mismo. Yo lo que me temo de todo esto es lo que de algún modo venía a decir el señor Berzosa, y que vamos, venía a decir, creo que lo ha dicho muy, muy claramente, es que es un intento burdo y absoluto por tener el control total de la universidad, y que la propia autonomía de la universidad le impide tener a la Comunidad de Madrid y a sus políticos ese control. Ya solamente nos falta que el señor Granados vuelva a llamar a los grises.
Moncho.
Menos mal que han hablado antes se vaya Alfonso, porque yo estaba, vamos, irritadísimo.
Bueno, pero puede seguir estando.
Sí, sí, no, y lo sigo estando, pero intentaré moderarme un poquito. Me recuerda mucho una época, a finales de los 60, a principios de los 70, los últimos años del franquismo, cuando, a raíz de una manifestación en la Facultad de Filosofía y Letras, alguien, que probablemente fuera un infiltrado de la propia policía, lanzó un crucifijo desde la terraza contra la policía. Y allí se organizó una cosa, bueno, era una ofensa a la religión, había inmediatamente que hacer actos de desagravio públicos. Eso sí, el que una sola persona que no sabía quién era hubiera lanzado un crucifijo ya significaba que la universidad, desgraciadamente no lo era, era un nido de rojos y de demócratas terribles que luchaban contra el franquismo. Y esto me ha recordado muchísimo. De entrada, yo que me pregunto es, con perdón, ¿qué coño pinta una capilla en una facultad universitaria? ¿Se va a estudiar? Yo, que hay una cafetería me parece bien, aunque no me parece importante. Si suprimieran la cafetería no pasaría nada, pero evidentemente que hay una capilla.
En la Complutense hay cinco, que además dependen de arzobispado.
¿Qué pinta el arzobispado dentro de la Universidad Española cuando el arzobispado y la religión católica están, se oponen a la ciencia y a todo lo científico desde su punto de vista irracional, religioso, de fe, etcétera? Se sabe que la fe y la ciencia son incompatibles, pese a que haya habido gentes de fe como Tirar Chardin y otros muchos que han intentado compaginarlas de una manera muy sensata. Ahí están todos, exiliados de la propia iglesia. De entrada, eso, ¿qué pinta una capilla en la facultad? Y desde luego, para no preguntarme qué pinta el señor Granados hablando de este tipo de cosas. Hay analfabetos en cinco idiomas, yo no sé, y con un título universitario, no sé qué títulos tendrá el señor Granados para hablar de este tipo de cosas. Pero desde luego, si hay que hablar de, si hay demasiada política en la universidad, es la política que está haciendo la Comunidad de Madrid con la universidad, no la política o la ideología que hay en la Universidad de Madrid. Y afortunadamente es un terreno. Cuando ha dicho que faltaba libertad y tolerancia en la universidad, el señor Granados es lo que me ha dejado verdaderamente sorprendido, porque si lo que sobra, según el señor Granados, que no debe sobrar nunca en la universidad, en estos momentos de Madrid, es tanta libertad y tanta tolerancia como para poder llevar un día al señor Garzón y para otro día llevar a un señor representante de todo lo contrario a dar una charla allí sin que pase nada.
Pero yo entiendo que el señor Granados está en su derecho de criticar si le parece mal que la universidad haga determinadas cosas o lleve unos determinados derroteros. Ahí yo, personalmente, no tengo nada que decir. Lo que me parece grave de la declaración es, primero, que diga que no se ha abierto un expediente cuando sí que se ha abierto. Eso es información falsa directamente, es como lo del Metrobús, ¿no? ¿Existe o no existe? Ahí no hay dudas. O se ha abierto el expediente o no se ha abierto. Y parece ser que la universidad sí que lo ha abierto, no solamente porque lo ha dicho el señor Berzosa, sino porque las informaciones a las que hemos tenido acceso hasta ahora también lo afirmaban. Y luego, por otro lado, algunos medios han consultado con expertos en derecho eclesiástico y efectivamente puede haber un delito. Pero bueno, la justicia tomará las medidas que considere oportunas.
Pero
y
el hecho de que una persona... ¿Es un delito según el derecho eclesiástico o según el derecho
no,
público?
No, según el derecho público. Pero lo que yo voy
a decir es que... ¿Eso puede ser delito?
A que el hecho de que una persona o un grupo de personas realicen un determinado acto, desde luego no invalida ni al cuerpo universitario, como ha dicho Berzosa, hablaba de 80.000 estudiantes, ni tiene por qué invalidar totalmente una enmienda a la totalidad por la labor del rector.
Voy a recordar el... ¿Quieres decir algo más?
No, únicamente hacer una pequeña matización, que aunque fuera delito por el derecho eclesiástico no necesariamente tendría que ser extrapolable al derecho civil. En cualquiera de los casos puede ser delito.
Es código penal.
No, circunscribiéndonos al derecho eclesiástico, algo puede ser delito dentro del derecho eclesiástico para el clero, pero no necesariamente para el
Bueno, el Código Penal sí que está...
Sí, el Código Penal lo recogen de los artículos.
Habrá que cambiar el Código Penal, porque es que pasado mañana puede ser delito que alguien entre en una iglesia en pantalón corto, como antes, por ejemplo. Puede ser también un acto irrespetuoso.
Y el delito lo es, si no me equivoco, contra la religión católica, pero contra cualquier otra
religión.
Contra
los sentimientos religiosos.
Efectivamente. No solo contra los católicos.
Bueno, pues que impongan una mezquita y una sinagoga también en cada facultad, lo cual evidentemente sería un poquito más igualitario, ¿no?
Digo que voy a recordar el número de teléfono, 902-14-60-60. Voy a recordar la cuenta de Twitter, ser-madrid, a través de la que Álvaro nos dice que él estudia en la Complutense en Geografía e Historia, que ni él ni sus compañeros están muy satisfechos precisamente con el funcionamiento de la Complutense, dice, al menos en esa facultad, porque en invierno se congelan de frío, los ordenadores tardan mucho en ser arreglados, que falta profesorado, etcétera, etcétera. Es la descripción que hace Álvaro a través de nuestra cuenta de Twitter, que insisto, pueden utilizarla para hacernos llegar sus opiniones. Felipe Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
Vamos con el segundo elemento que nos lleva esta tarde a hablar de educación. Se han conjurado hoy los elementos para que hablemos de este asunto, que yo creo es muy interesante, ¿eh? No solo por la educación universitaria, sino también por la educación básica, primaria y secundaria. A partir de algo que dejaba entrever anoche en la intervención en el foro de un periódico, del diario La Razón en concreto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, una idea que ya viene rondando de algunos gobernantes, por ejemplo, a quienes gobiernan aquí, la de separar a los niños en función de sus capacidades académicas. Bueno, a partir de lo dicho por Esperanza Aguirre, la respuesta que ha dado el Partido Socialista y la opinión también del Partido Popular, todo lo hemos sumado hoy, Felipe.
Sí, el PSOE rechaza la idea manifestada anoche por Esperanza Aguirre, como dices, de no mezclar en la misma clase alumnos de diferentes niveles. Durante ese foro de debate organizado por el diario La Razón, la presidenta madrileña calificó de absurdo el actual modelo educativo de que todos los alumnos son iguales. Su propuesta pasa por acabar con un sistema que mantiene, son palabras textuales, juntos hasta los 16 años a chicos capaces de asomarse al cálculo infinitesimal con otros para los que un quebrado es un problema insoluble. Aguirre quiere una reforma educativa que se haga pronto, que se haga con decisión, reforma que ha sido recibida con gran preocupación por los socialistas. Entiende el PSOE que estas declaraciones no hacen sino confirmar que el de Aguirre es un gobierno segregador en materia educativa con un modelo que profundiza en el privilegio. Y no solo eso, sino que esa idea de Esperanza Aguirre atenta contra el principio constitucional donde se establece que todos los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer ningún tipo de discriminación. En este sentido, Tomás Gómez abogaba hoy por acabar de una vez con la política educativa demagógica y segregadora del Partido Popular.
Lo que hace falta en Madrid es que las aulas tengan menos alumnos. Lo que hace falta en Madrid es que se cubran las plazas de docentes que son necesarias en todos los centros. Lo que hace falta en Madrid es que los alumnos con dificultades educativas especiales tengan los equipos de asistencia en todos los colegios que son necesarias. Lo que hace falta en Madrid es invertir más en instalaciones en educación pública. Lo que hace falta en Madrid es hacer universal los 0 a 3 años. Lo que hace falta en Madrid es apostar por la formación profesional. Lo que hace falta en Madrid es una apuesta seria por la educación y no demagogia.
Desde el Partido Popular, su portavoz parlamentario, David Pérez, se defendía así de las críticas del PSOE.
Cuando los socialistas están descalificando de esta forma la educación, por ejemplo, diferenciada, aparte de su ignorancia, porque es una educación que está presente en todos los países del mundo y acreditando los mejores resultados pedagógicos y está fuera de cuestión. Solo está cuestionada aquí en España por el sectarismo de una izquierda que vive anclada en sus prejuicios. Pero esas descalificaciones a esa educación es un insulto a los padres, es un insulto a esos colegios y es un insulto a la educación y a la libertad que está recogida en la Constitución.
La educación irrumpe pues con fuerza en la precampaña electoral con esa propuesta de Aguirre que de forma bastante simplista podríamos resumir como una clase para los tontos en la que estaríamos muchos y otra para los listos.
Yo me quedo. Sí, como era que has dicho un quebrado, una ecuación o qué carajo. Sí,
cálculo infinitesimal.
Yo le haría un examen a Esperanza Aguirre, no de cálculo infinitesimal, que yo también lo suspendería, le haría simplemente un examen de quebrados.
Aprobaría. Estuvo en colegio privado.
Yo no aprobaría. Yo recuerdo que la matemáticas nunca se me dieron.
Yo
pero
pienso
jamás,
que con
jamás
esto lo que se puede conseguir es que los listos sean más tontos, porque si los pones a todos juntos, si no hay ningún tipo de comparación, a mí ya lo de listos y tontos, evidentemente lo estoy utilizando ese lenguaje, porque ese lenguaje se ha actualizado, no, evidentemente sería el lenguaje que yo utilizaría, pero cuando reúnes a todos los listos en un cogollo y a todos los tontos en otro, lo que significa es que no hay ningún tipo de intercambio y que los tontos, que a veces son muy listos, aunque no sean los más aprovechados en los estudios o los más queridos por sus profesores, por su mayor disciplina y aprovechamiento, y no por su mala conducta, lo que consigues es evidentemente es crear lo que parece que quiere crear Esperanza Aguirre, que quiere crear el Partido Popular, que es una especie de élite de individuos que vivan desconectados de la sociedad y viviendo a partir de una serie de títulos y de prebendas. Y luego, eso sí, que tengan muchísima suerte, porque todos los tontos ricos podrán ir a colegios privados donde no les quitarán la tontería, pero probablemente les den un título igualmente que si hubieran sido listos de colegio de educación pública, que será más difícil ser listo en un colegio de educación pública porque se está continuamente bombardeando y boicoteando a la educación pública para que todos los alumnos de la educación pública sean pobres y tontos.
A mí me parece que no es más que un ejemplo más, como decía anteriormente, del bombardeo que el gobierno de Esperanza Aguirre y el Partido Popular de Madrid está haciendo a la enseñanza pública. Perdón. Está haciendo un bombardeo de menoscabo y de desprecio total y absoluto a todo lo que tiene que ver con la enseñanza pública. Solamente le ha faltado decir a Esperanza Aguirre que pues eso, que los torpes vayan a la escuela pública y que los listos o medio tontos o yo no sé cómo definirlos, sí, pero que Moncho lo ha dicho muy bien, mejor de lo que yo puedo repetir, pues que vayan a lo privado. De todo modo, y finalizo, si recordáis, es el mismo discurso que hace tan solo semana y media aproximadamente utilizó la diputada en el Congreso de los Diputados, Celia Villalobos, cuando calificó de tontitos a los discapacitados, porque no había que brindarles las mismas oportunidades que al resto de los trabajadores. Miren, ya solamente falta escuchar, tanto en este discurso de Esperanza Aguirre y de este chico, de David López, digo, cuando digo este chico, Pérez, lo digo, Pérez. Perdón, David Pérez, lo digo no en sentido peyorativo, sino en sentido de la edad, que me da la edad, porque él es bastante más joven que yo. Yo creo que estamos recuperando, lamentablemente, un discurso tardofranquista muy, y a alguno le parecerá una barbaridad, pero muy lamentable. Estoy escuchando cosas que hace unos años serían inimaginables, y estamos teniendo este año una serie de aniversarios que, bueno, nos hacen volver hacia atrás. El discurso que estamos escuchando de estos dos políticos del Partido Popular son absolutamente tardofranquistas e impresentables en estos momentos, me parece a mí.
Yo diría que incluso que es un discurso castrense. El pelotón de los torpes. Bueno, eso es lo que pasaba en la mili, que estaba el pelotón de los torpes.
¿Qué pasa por haber hecho la mili, nosotros? Que es que deja mucha marca.
Estaba a punto de decir...
Aunque luego diga Tomás... ¿Quién lo ha dicho?
¿Quién ha dicho qué?
Zapatero.
¿El qué?
Zapatero ha dicho algo sobre que el militar no estaba tan mal, ¿no?
Ah, ¿eso ha dicho? Yo es que no lo hice, no puedo opinar.
Así no estás preparado.
Claro, así no estoy preparado para la vida moderna. Iba a decir, hablando de castrismo. No, de lo castrense que no lo veo del castrismo. Bueno, en parte sí.
No sabes infinitesimales, no sabes quebrados, no sabes distinguir castrismo de castrense.
Pura ignorancia. Tendré que volver a la universidad. A lo mejor a la Complutense.
No, ni se te ocurre ir a la Complutense.
No, porque es algo peor de lo que entro, ¿no?
Eva, tú. A ver, quería decir, suscribo parte de lo que habéis dicho, pero creo que en todo este mare magnum de cosas que se están diciendo y bajo pretexto de la libertad, que no me parece que sea un argumento en este caso que venga adecuadamente para el debate, sí que hay un problema en los colegios, en los centros educativos, que no nos atrevemos a enfocar y no acabo de entender por qué. Y lo voy a decir no porque yo lo piense, sino porque tengo amigas, conocidos, que se dedican a la enseñanza y manifiestan su preocupación por algo que viene ocurriendo, que no creo que tenga nada que ver con listos y tontos, sino con otra cosa muy distinta. En este país hay una educación obligatoria hasta una edad en la que los que no quieren estudiar o no tienen ningún interés en desarrollarse en el sistema educativo, se lo pueden poner muy difícil al profesor y a todos sus compañeros. Y creo que no hemos encontrado la solución, ni en la Comunidad de Madrid ni en ningún sitio, una solución razonable para los estudiantes que sí quieren estudiar. Y no estoy hablando ni de listos y ni de tontos, ni de capacidad económica de las familias que te pueden mandar a un colegio privado o a un colegio público. Pero sí que creo que hay una franja de edad en la que tenemos un problema, porque la educación obligatoria, con la que en principio yo estoy de acuerdo, plantea dificultades en el día a día de la educación que no hemos sido capaces de resolver. Y lo voy a plantear de una manera muy sencilla. Si en una clase de 25 alumnos hay 7 con 16 años, que no son ya unos niños, que son unos bigardos de 1,85 m, que no tienen la menor intención ni las más mínimas ganas de estudiar, y sin embargo son obligados por el sistema a ir a esas clases, esos alumnos pueden boicotear la clase entera. Y ese es un problema que creo que debemos afrontar huyendo de demagogias, que es en lo que con demasiada frecuencia caen los políticos, que dicho sea de paso, se acuerdan de la educación en precampaña y en campaña, y al día siguiente de ganar o perder las elecciones aplazan el debate, cuando sería lo lógico plantearlo con los 4 años que da una legislatura para poder abordar el que es sin duda el problema fundamental de este país, uno de ellos, que es la educación.
Pues yo estoy de acuerdo, pero quiero decir otra cosa. Si son dificultades, habrá que solucionarlas. Para solucionarlas en el ámbito educativo, habrá que solucionarlas antes en el ámbito familiar. O sea, yo no creo que haya niños especialmente conflictivos si no son conflictivas sus familias y el ambiente en el
que... No, lo que me refiero es que si no quieres estudiar y te obligan, hay una edad en la que te pueden obligar sin que tú te rebeles, y hay otra edad en la que te pueden obligar, te rebelas y lo fastidias.
Bueno, pues eso ocurría siempre, y ha ocurrido y seguirá ocurriendo siempre en la educación.
Les voy a obligar.
Y hay métodos, perdón,
a
hay métodos.
Segundos.
Sin que se rebelen.
Únicamente para decir, perdón.
A terminar.
Únicamente. Yo me rebelo y termino. Únicamente señalar que ambos dos tenéis razón. Yo creo que también la tenía, pero que no se nos olvide una cosa. Todo es problema del sistema educativo del que venimos padeciendo desde hace ya varias décadas. Y que el Partido Popular se ha negado a un pacto educativo en el último año. No lo olvidemos.
Eso no lo voy
a
discutir.
Yo tenía un profesor. Cuando estudiaba BUP, cuando existía el BUP, ahora ya no.
¿Qué tiempos, Pedro?
Sí, era un profesor de física. Se llamaba Padre Gárate. no era padre, quiero decir, no era padre de familia, era jesuita. Entenderán ustedes dónde estudié. Bueno, pues el padre Gárate, cuando expulsaba...
O sea, era un colegio de pago y fino, porque los jesuitas...
No, concertado, no.
Sí, ah, bueno, los jesuitas me refiero,
era... No, eran finos sí, antes. Entiendo. De un tiempo a esta parte ya no tanto. Bueno, pues este padre Gárate, cuando expulsaba a alguien de clase, decía... señor García, señora Puente... cierren la puerta por fuera. Pues venga, es lo que toca. Tú no.
Yo tengo un amigo, Alfonso. Yo tengo una amiga que tenía un profesor de historia, que era cura, por cierto, y decía que la historia es cítrica.
Cítrica, claro. Mira qué interesante. Este mismo padre Gárate decía, la física es como las lentejas. Si quieren, las comen, y si no, también. Y es lo que nos tocaba hacer todos los días, comer lentejas.
Bueno, Alfonso, nos vamos.
Gracias. 7 de la tarde, 50 minutos. Seguimos.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Te cuento un secreto. Tú puedes ser la clave de la triple energía de E.ON, la única compañía energética que te regala un mes de luz si reduces tu consumo y te ofrece hasta un 12% de descuento en tu factura eléctrica y un 30% en la de gas. Forma parte de la triple energía de E.ON entrando en tripleenergia.es o llamando al 900-210-493. Triple energía, eres tú.
Gran acto de presentación de la candidatura socialista al Ayuntamiento de Fuenlabrada. El viernes 18 de marzo a las 7 y media de la tarde en el Auditorio Tomás y Valiente de Fuenlabrada. Intervendrán la ministra de Defensa, Carme Chacón, el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez, el secretario general de la Agrupación Socialista de Fuenlabrada, José Quintana, y el alcalde y candidato de Fuenlabrada, Manuel Robles. Recuerda, el viernes 18 de marzo a las 7 y media de la tarde en el Auditorio Tomás y Valiente. Te esperamos.
Caray, chica, ¿cuánto tiempo?
Pero oye, ¿tú no llevabas gafas?
Sí, pero me operé con láser y ya me he olvidado de gafas, lentillas y de todo ese rollo.
Menudo cambio.
Y lo mejor es que de la operación ni te enteras. Dura unos minutos y además es totalmente indolora.
Sí, pero te habrá costado...
Menos de lo que llevo pagado en gafas y lentillas. Además, me ayudaron a financiar la operación y solo pago 60 euros al mes.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, teléfono 91-606-8074. Y ahora también en el Centro Médico Pinto. Teléfono 91-692-6050 y en la Clínica Madrid Sur en Parla, 91-664-4410.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Calidad de vista, calidad de vida.
Te cuento un secreto. Tú puedes ser la clave de la triple energía de E.ON, la única compañía energética que te regala un mes de luz si reduces tu consumo y te ofrece hasta un 12% de descuento en tu factura eléctrica y un 30% en la de gas. Forma parte de la triple energía de E.ON entrando en tripleenergia.es o llamando al 900-210-493. Triple energía, eres tú.
94.4 F.